Bienvenida o bienvenido. Hoy exploramos el mundo fascinante de la dinámica. Nos basamos en unas notas que tenemos aquí, tituladas Force Movi, Dynamique Fundamentale. Y la verdad es que hay un montón de conceptos interesantes, ¿no? Desde cómo caen las cosas hasta el movimiento de un péndulo. La misión que nos hemos puesto es, pues, destilar las ideas claves sobre fuerzas y movimiento que aparecen aquí. Nos ponemos a ello.
Exacto. Me parece un buen plan. Vamos a ver cómo interactúan las fuerzas, cómo producen distintos movimientos. Empezaremos por algo que parece sencillo, como la caída de los cuerpos, pero ya veremos que las notas le dan una vuelta.
Genial. Pues venga, directo al grano. Mencionan la caída en un fluido, como el aire, y sale un término, atrito viscoso. Esto suena a como un freno, ¿no? El freno del aire.
Es precisamente eso. Es una fuerza de rozamiento que pone el fluido, sea aire, agua, lo que sea, y se opone al movimiento. Lo interesante es que muchas veces depende de la velocidad. Para velocidades bajas, por ejemplo, las leyes de Stokes describen bien esta fuerza. Y también influye cómo de espeso es el fluido, su coeficiente de viscosidad, claro.
Ah, claro.
No es lo mismo, pues, una canica cayendo en miel que en agua, ¿verdad? No es la caída libre ideal, esa que solo cuenta la gravedad.
Entendido, vale. Y de la caída así, vertical, las notas saltan a la caída por un plano inclinado. Mencionan la reacción vincular. Eso es la fuerza que hace el propio plano, como que lo sujeta.
Justo eso, sí. Es la fuerza perpendicular que ejerce la superficie, el plano, para que el objeto no lo atraviese, digamos. Cuando analizas el movimiento en un plano inclinado, si no hay rozamiento, descompones la gravedad, una parte tira del objeto para abajo, por la cuesta, y es la que lo acelera, la otra parte se anula con esa reacción vincolare.
Vale, vale.
Es la física de por qué las cosas resbalan por una rampa, básicamente.
Muy bien. Y de resbalar por rampas a lanzar cosas. El moto de un proyectil o movimiento de un proyectil distinguen si lo lanzas en horizontal o con un ángulo, y la trayectoria es siempre igual. Una parábola.
En el modelo ideal, sí. Si no contamos la resistencia del aire, la trayectoria es una parábola perfecta. La forma exacta, claro, depende de con qué velocidad sales y con qué ángulo. Y hay términos clave aquí. La gittata, que es el alcance horizontal.
Lo lejos que llega.
Exacto. La cuota máxima, pues la altura máxima a la que sube. Y el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire. Todo esto, ¿eh? Asumiendo que solo actúa la gravedad una vez que lo has lanzado.
Pero claro, eso es en el mundo ideal. En la realidad, el aire siempre está ahí molestando, ¿no? Ese atrito viscoso que decíamos antes debe complicar bastante esa parábola tan bonita. Sobre todo si lanzas algo rápido, una pelota o...
Totalmente, sí. La resistencia del aire hace que la trayectoria real sea, bueno, más corta y que no suba tanto como en la parábola ideal. Es una de las grandes diferencias entre los modelos de física, los simplificados, y el mundo real. Es súper importante en deportes o en balística, claro.
Qué interesante ver cómo se conectan los conceptos, ¿eh? Y de las trayectorias, las notas nos llevan a movimientos que se repiten. Primero, el moto circulare uniforme. Mencionan la fuerza centrípeta. ¿Qué hace exactamente esa fuerza?
Tirar hacia el centro, justo. A ver, imagina que atas una pelota a una cuerda y la haces girar sobre tu cabeza. La cuerda está tirando de la pelota todo el rato hacia tu mano, ¿verdad? Hacia el centro. Pues esa es la fuerza centrípeta. No cambia lo rápido que va la pelota, su rapidez, pero sí cambia su dirección constantemente. La obliga a moverse en círculo en vez de salir disparada en línea recta. Siempre apunta hacia el centro del círculo.
Clarísimo. Muy buena la imagen de la cuerda. Y esa idea de movimiento que se repite nos lleva directos al moto armónico, al movimiento armónico. Las notas mencionan la ley de Hooke para las mole, los muelles, y también el péndulo. Son como primos hermanos.
Pues sí, son los ejemplos estrella del movimiento armónico simple, digamos. Un sistema de masa y muelle, masa molla. Si es ideal, sigue la ley de Hooke. O sea, la fuerza que hace el muelle es proporcional a cuánto lo estiras o lo comprimes. Y eso provoca un vaivén muy regular.
Ajá.
Y el péndulo simple, bueno, si las oscilaciones son pequeñas, pícole, oscilazione, como dicha no le notas, se comporta de una forma muy, muy parecida.
Y en los dos casos hablan de periodo y pulsazione. Supongo que eso describe cómo de rápido va ese vaivén, ¿no?
Exacto. El periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo. Ir y volver. y la pulsación, pues está relacionada con la frecuencia. Es como una medida de la rapidez angular de esa oscilación. ¿Cuántas veces va y viene en un tiempo determinado, más o menos?
Ah, y mencionan algo que me ha llamado la atención, el isocronismo de las pequeñas oscilaciones del péndulo. Iso igual. Cronos, tiempo. Tiempo igual. ¿Qué es eso?
Es fascinante, de verdad. Significa que, para ángulos pequeños de oscilación, el tiempo que tarda el péndulo en ir y volver, o sea, su periodo, no depende de cuánto lo separes al principio.
¿En serio?
Sí, sí. Solo depende de cómo de largo sea el hilo y de la gravedad del lugar, la aceleración edigravita. Da igual si lo separas un poquito o un poco más. Bueno, siempre que sea poco, ¿eh? Va a tardar lo mismo en completar el ciclo.
Vaya.
Por eso los péndulos fueron tan importantes para hacer relojes precisos durante siglos. Una propiedad increíble.
Pues sí que hemos recorrido camino, ¿eh? Desde la caída frenada por el aire, el deslizamiento por planos inclinados, luego las parábolas de los proyectiles, esa fuerza que nos mantiene dando vueltas en círculo, y al final, este ritmo constante de los muelles y los péndulos.
Sí, y lo bonito de todo esto es ver cómo unos principios físicos bastante generales, como las leyes de Newton, que están por debajo de todo, ¿no? Y fuerzas muy concretas, la gravedad, la fuerza elástica de un muelle, el rozamiento viscoso, la tensión que provoca la fuerza centrípeta, pues cómo todas esas explican esta variedad tan grande de movimientos que describen las notas. Son, al final, las mismas reglas del juego aplicadas a situaciones distintas.
Me quedo pensando ahora. Las notas insisten mucho en que el isocronismo del péndulo es para oscilaciones pequeñas y que las leyes de Stokes son para movimiento lento en fluidos. Oye, ¿y qué pasaría si complicamos las cosas juntas? O sea, ¿cómo afectaría una resistencia del aire real, quizá más compleja que la de Stokes, si el péndulo se mueve rápido o si la oscilación no es tan pequeña? ¿Cómo afectaría eso a esa propiedad tan chula del isocronismo?
Uf, buena pregunta. Ahí la cosa se complica bastante, claro. Ya no sería tan simple. La resistencia del aire seguro que afectaría el periodo, y probablemente ya sí dependería de la amplitud. Pero bueno, eso da para seguir investigando, ¿no?